Tiempo de conversación.
Estamos ya con nuestro tiempo de conversación. Ha llegado un nuevo invitado. Un invitado que está muy famoso, además, porque esta mañana ha dado muchas entrevistas y vino acá a la radio especialmente a darnos una entrevista a nosotros también. Es David Rosowski, experto en temas de seguridad. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días.
Muy bien, Elena. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por venir a Tiempos Modernos. Mira, vemos los titulares de la prensa y lo primero que llama evidentemente la atención es esta banda armada que vulnera la seguridad del aeropuerto, una seguridad que deja ahí en veremos los protocolos que están establecidos dentro del aeropuerto para trasladar montos tan altos como 6.000 millones de pesos. Cuéntame un poco cómo has visto tú, como experto en seguridad, esta situación que paradójicamente uno cataloga así como el robo del siglo y como que se enaltece de alguna forma a los delincuentes que se robaron estos 6.000 millones de pesos por la forma en que actuaron, 6.000 millones, pero además un robo bastante rápido y limpio, en el sentido de que no se dispararon en un tiro, no pueden haber personas armadas en el aeropuerto. ¿Qué pasa con los protocolos y con este tipo de situaciones que son históricas, digamos, en nuestro país, ¿no?
Sí, fue un robo joyería, porque la verdad que si no hay personas lesionadas, los tipos entraron, robaron, salieron, estuvieron cerca de 1:20 antes del robo dentro del aeropuerto. Se dice que ingresaron a las 5 de la mañana. Y eso muestra la grave falencia de los protocolos de seguridad que tiene el aeropuerto en la parte de carga y en la parte de la losa.
No había nadie de la DGAC.
No había nadie de la DGAC. Estaban todos preocupados de la gente del pasajero, uh-huh, en el fondo, que ingresara bien al aeropuerto, que ingresara bien a las zonas de embarque, pero la parte trasera, en la parte de carga, estaba muy desprotegida, y según lo que dijo el director del aeropuerto, que no tenían guardias en ese minuto.
Insólito, ¿no?
Eso es insólito.
Sobre todo cuando se están trasladando 6.000 millones de pesos,
sí,
en ese minuto.
Y ahí vienen dos incógnitas. Una, ¿cuántas veces al mes se trasladan 6.000 millones de pesos? Quizás ya es rutina. Y segundo es, ¿qué va dentro de los aviones de pasajeros? Esta carga de dinero, uh-huh, iba en aviones mixtos, que son aviones de pasajero y de carga, que recorren en el fondo Chile. ¿Y qué más va arriba de un avión cuando uno va sobre el avión? Entonces,
o sea, eso pone en peligro también a los pasajeros.
Eso puede poner en peligro a los pasajeros, y simplemente una banda como esta puede secuestrar un avión no por los pasajeros, sino que por la carga o el dinero que va abajo. Entonces, ahí viene un poco el cuestionamiento. Y también el cuestionamiento es, ingresaron a las 5 de la mañana dos vehículos, 8 personas con armas, y hoy día robaron dinero, mañana pueden hacer otra cosa.
Sí, claro.
Entonces yo creo que viene urgente un cuestionamiento a la seguridad del aeropuerto, que es un aeropuerto internacional clasificado como uno, por lo tanto está a nivel de los mejores aeropuertos en los temas de seguridad, y ahí tenemos que cuestionarnos y modificarlo.
Sobre todo porque se están haciendo un montón de ampliaciones, mejoras en el aeropuerto, además se están haciendo un montón de construcciones en el aeropuerto, y además queda esto de los protocolos de por medio, o uno puede ver que carabineros, por ejemplo, no tienen ningún tipo de facultad dentro del aeropuerto, sino solo la Dirección de Aeronáutica, la Dirección General de Aeronáutica Civil, y que no pueden estar armados dentro del aeropuerto.
Sí.
¿Eso pasa en otros aeropuertos también?
Eso pasa en algún otro aeropuerto. Lo que pasa es que el tema del armamento en la losa es riesgoso, pero siempre cuando hay un riesgo tienen que existir buenos protocolos y buen personal que esté trabajando en ese sentido, porque hoy día los aviones tienen mucho combustible, está la red que alimenta los aviones, entonces cualquier problema con alguna arma que podamos tener en la losa mal utilizada, o bien defendiendo algo y que le llegue a algún avión, pueden haber causas mayores. Pero aquí falló muchísimo el tema de los protocolos. No puede ser que estemos cargando 6.000 millones de pesos en un avión y que no haya personal de seguridad, ya que los de Brinks, en este caso, no pueden cargar armas al interior de la losa, pero sí el personal de la DGAC. Entonces, ¿dónde estaban esos guardias? Y bueno, y el director lo dijo muy claro, que estaban protegiendo donde estaba la gente embarcándose en ese minuto. Entonces, falta recurso, falta personal, falta coordinación. Yo creo que aquí hay que analizar muy bien la gente de la DGAC que está trabajando en estos temas. Y
el Ministerio del Interior también va a tener que hacerse parte, ¿no? Porque el propio subsecretario Mahmoud Alewi decía que esto era un bochón.
Es un bochón, ¿no? Y la verdad que es un bochón. Y también el Ministerio de Defensa, que tiene la relación con el fondo la FACH, que tiene a cargo la DGAC.
Sí, claro. El Ministerio de Defensa también va a tener que hacerse parte.
Sí.
David Rosofsky, experto en seguridad, me gustaría que habláramos de las bombas. Se querella la moneda con la ley antiterrorista, que ha sido súper cuestionada, la hemos evaluado varias veces con abogados acá en nuestro programa.
Sí.
Se querella por los últimos dos bombazos del lunes en la noche, que fueron dos comisarías. Hoy día conocimos uno. ¿Uno
sí.
solo?
Con la es ley... decir, dos bombazos, pero solo el de la primera comisaría fue con ley antiterrorista.
Ya. Y después conocemos ahora un bombazo que fue hace un ratito atrás en la Universidad Andrés Bello, en Sacié con Echaurren. Estaban intentando, parece, robarse un cajero automático, pero
sí.
también había Miguelitos. Hay una forma de proceder que recuerda una información que hoy día viene además en los diarios, un informe que emitió la ANI en su momento cuando hubo ataques explosivos el año 2013. Me gustaría que andáramos en este tema a la vuelta de la música, ¿te parece?
Okay.
Conversamos con el experto de seguridad David Rosofsky aquí en Tiempos Modernos. Vamos a escuchar Paul McCartney con Coming Up. Aquí lo siento.
Tiempo de conversación.
Seguimos en nuestro tiempo de conversación cuando son las 8 de la mañana con 46 minutos. Estamos junto a David Rosofsky, experto en seguridad. Una agitada jornada ayer para el gobierno, David, después de que conocemos este millonario atraco en el aeropuerto y después entonces dos atentados explosivos que se registran durante la noche del lunes. ¿Y qué provocan que el gobierno presentara querellas en el marco de la ley antiterrorista? Tú me decías que era una sola, uno de los atentados explosivos lo que estaba con esta presentación de querella con la ley antiterrorista, porque es un bombazo que estaba muy cerca de un paradero de micro. Ese es en la comisaría de la Comuna de Santiago.
De la Comuna de Santiago, la primera comisaría, que fue el bombazo que estaba puesto debajo de un vehículo de un funcionario de carabinero.
Claro, y eso es como un sitio al lado de la comisaría.
No, ese es afuera en la calle, ¿ya? Al lado de un paradero de micro. Y el segundo, que fue la 39 comisaría,
en el bosque,
un sitio iriazo que está detrás de la comisaría, donde perfectamente podría haber explotado algo más grande y que le hubiera hecho daño a carabineros que estaban ahí en el lugar.
Estamos viendo una serie de artefactos explosivos que detonan en distintas partes, puerta de una iglesia, después cerca de un jardín infantil de niños, después otro en Viña del Mar, vemos ahora esto, hubo otro entre medio que no recuerdo bien.
El del metro también.
Bueno, el del metro, que
sí,
fue el primero,
que fue el
digamos.
Primero.
¿Qué sensación te genera a ti esta seguidilla de explosiones que han habido y que un poco repite la historia de lo que vimos, por ejemplo, no me acuerdo, el 2013 creo que fue también, que
sí.
hubo una seguidilla de explosiones y donde finalmente aparece Pitronello, por ejemplo, fuera del cajero automático y termina él mismo herido,
mano,
digamos,
sí.
por poner este artefacto explosivo? ¿Qué sensación te genera a ti como experto en seguridad esta serie de explosiones en cuanto al fin, la finalidad que tendrían?
Sí, yo separaría las explosiones que son a los cajeros automáticos
ya.
de las explosiones que vemos en la vía pública, en la universidad o en el metro o en las comisarías que hemos visto el último tiempo. Y yo diría que, bueno, la de los cajeros es para robar el dinero, que es un nuevo método que lo aprendieron de Europa principalmente, donde
¿sí?
se robaban cajeros de esta modalidad y ya no necesitaban el auto con el lazo y oxicorte y todo.
Espérate, pero ¿y explota la bomba y saltan los billetes?
Explota la bomba y el cajero en el fondo se abre y ahí pueden sacar las gavetas con el dinero, sí, sí. Y por eso hoy día los bancos, y el Banco de Chile ha sido pionero en este tema, ha ido modificando la estructura de los cajeros en la parte externa, con un pilote, con murallas de concreto cubiertas con fierro, es decir, ha ido modificando eso para que cuando explote un cajero en el fondo no tenga y no se abra y no hayan daño.
Uh-huh.
Y ahí yo en el fondo digo que apuremos a los bancos para que la red de cajeros en Chile esté más protegida y no esté a la luz ahí que cualquiera lo pueda robar, como lo vimos en un supermercado el fin de semana, donde llegaron 20 personas a tratar de robar un cajero. Al final no pudieron robar nada, trataron dos veces, al final fueron detenidos 8 de las 20 personas por carabineros.
O sea, objetivamente yo tengo una farmacia al lado de mi casa y agradezco que no tenga cajero.
Exactamente.
Porque son como un imán para los robos, para
sí,
ese tipo de actos
sí.
de violencia. O sea,
no me acuerdo si en el último año y medio, la cantidad de cajeros en Chile ha disminuido en 1,000 unidades
ya.
a raíz del tema este que han evaluado dónde está cada cajero y los han ido sacando, más los que han ido explotando o se han ido deteriorando por el tema de los robos.
Uh-huh. Ya, eso es un
tema
tipo de bombazo
sí.
que es robo.
Robo. Y el otro son los bombazos en vía pública, que yo te diría que partieron siendo en lugares donde no podían podían hacerle daño a personas. Hoy día ya están con muchas posibilidades de hacer daño a la gente que transita en los distintos lugares. Y a raíz de eso yo soy un convencido que para poder poner un artefacto explosivo tengo que hacer un procedimiento que evaluar el lugar, es decir, todo lo que es el antes, el durante, cuando pongo la bomba y explota, y el después, por dónde arrancar. Entonces, ellos y también las fuerzas policiales y fiscalía y gobierno que llegan al lugar a poder tener información. Entonces, al principio estaban evaluando cómo reaccionaban, cuánto se demoraba el GOP en llegar, cuánto se demoraba la PDI en llegar. Y hoy día los tipos ya están más osados y están provocando y están causando un temor mayor a la población, poniendo bombas en lugares que cualquiera de nosotros puede estar transitando. Entonces yo pido ahí un pacto nacional para poder realmente modificar la ley antiterrorista, que realmente sirva la ley, que no esté anticuada como la que tenemos hoy día, para no permitir que el día de mañana en un basurero del Paseo Humá haya una bomba y explote y hayan muertos y lesionados.
¿Qué opinas de que algunos parlamentarios incluso hayan propuesto desechar completamente la ley antiterrorista, que no exista ley antiterrorista en nuestro país?
Yo creo que eso es un error. Yo creo que tenemos que evaluar muy bien una ley que cuide también los derechos humanos, que cuide a las personas tanto que fueron dañadas como a las personas que están provocando el temor y están provocando todo este desorden nacional en el tema bomba.
David, entiendo de lo que tú me dices que esto podría ser como una seguidilla de pruebas, entonces, como para un atentado que pudiese ser más grande quizás.
Mira, yo no sé si más grande, pero sí atentados en que sí puedan causar daño a las personas. Ahora le tocó a Carabinero, mañana le puede tocar a la PDI o a personas que transitan por distintos lugares de la capital. Yo no sé si se da para que sea una gran explosión donde puedan morir 100 personas o algo así, pero sí sabemos que son grupos que se han capacitado con gente del extranjero que tiene mucha experiencia en el tema bomba. El gobierno dice que son bombas artesanales, pero vemos que son con relojes digitales, que son dentro de un extintor, con pólvora negra. Entonces, está bien, pueden ser no bombas del tipo militar, pero sí son bombas perfectamente manejables por gente.
Tú lo que has podido ver en cuanto como al detalle de la bomba en sí, ¿te parece que son un poquito más pro, por decirlo de alguna forma, así como más...?
Es decir, no son artesanales, obviamente, porque son de grupos subversivos que se fabrican en casa, pero son bombas que pueden perfectamente hacer daño. Hoy día un extinguidor más pequeño, mañana puede ser un extinguidor más grande, tienen esquilas en su interior, que son clavos cortados en el fondo, entonces pueden hacer daño. Y estamos a un paso que también puede haber una autobomba, es decir, ya los tipos saben fabricar bombas, saben ponerle un reloj y saben que le funciona. Entonces, de ahí hacer algo más grande está un paso. Entonces, yo llamo a que pongamos todos los recursos necesarios del caso para poder detectar y detener a estas personas que están involucradas en estos hechos.
Estamos con David Rosowski, experto en seguridad, que nos acompaña esta mañana en nuestro tiempo de conversación. Hay un informe que fue elaborado por la ANI, por la Agencia Nacional de Inteligencia, y que fue presentado en 2013 en las autoridades de la época, que era... Sí. De hecho, tú eres parte del...
Sí,
del
en esa época, ¿no? Sí.
Como jefe de seguridad de la región metropolitana, ¿no?
Sí, coordinador regional de seguridad pública de la región metropolitana. Yeah. Y en esa época estaba Yusef en la ANI, y hicieron un informe al respecto donde clasificaban dos grupos que son los antiguos, en el fondo subversivos, de grupos de la época del 70, 80, y los nuevos que son, en el fondo, que admiran a esos grupos. Pero vuelvo a decir, no sé si era el core business de ellos en esa época, porque yo soy un convencido que cuando bajamos los brazos en alguna materia, después de un tiempo tenemos repercusiones, y son las repercusiones que estamos viendo hoy día con el caso.
¿Te parece que se ha bajado los brazos en esta materia precisamente por lo difícil, por ejemplo, que es probar este tipo de hechos cuando uno está acogido a la ley antiterrorista? O sea, lo que ha pasado, bueno, con el caso bombas.
Pues. Sí, lo que pasa es que en lo que es investigación, inteligencia, hay muchas materias a investigar. Y siempre se le da prioridades a alguna y se dejan otras no de lado, pero con menos prioridad, menos recursos. Y yo creo que acá el gobierno anterior lo que hizo fue darle prioridad a cosas más importantes que los casos bomba, que seguramente en la materia fueron analizados, pero yo soy convencido que hay que ponerle más recursos a lo que es inteligencia en el país, modificar la ley de cómo la policía hacen inteligencia también, y la ANI también actualizarla. La ANI fue creada hace bastantes años ya, y no ha tenido una modificación. Hoy día son 150 funcionarios.
La han calificado pero, incluso como un organismo así casi como de documentación.
Que exacto, no hace nada más. Es que no tienen grupos operativos. Y ahí hay que analizar si corresponde que la ANI tenga grupo operativo, si tenemos dos policías bastante calificadas al respecto. Entonces yo creo que tiene que ser una mesa de trabajo en conjunta donde la inteligencia de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de las policías trabajen en el bien del país.
Vamos a seguir conversando sobre seguridad, sobre este informe de la ANI, que detecta es la existencia de tres grupos que estaban dedicados a realizar en esa época, el 2013, atentados explosivos, pero que podrían o no, David Rosofsky, estar relacionados con los de hoy. Me contestas a la vuelta de la música.
Okay.
¿Te parece? Vamos a escuchar una canción acá en Tiempos Modernos. Seguimos conversando con David Rosofsky. Son las 8:56.
¿Qué? Tiempo de conversación.
Nos quedan nuestros últimos minutos para terminar nuestro tiempo de conversación hoy día con el experto en seguridad David Rosofsky, que amablemente nos acompaña en nuestro estudio. Oye, David, en esta información de la ANI, de este informe entregado en 2013, se habla de tres grupos. Los históricos, que son los ex MAPU, MAPU Lautaro, y algunos ex reos que se agruparon al interior de la cárcel de alta seguridad, ¿ya?
Sí.
Estaban cumpliendo algunos condenos por delitos terroristas en los años 90. Después están los niños salvajes, que son los que tú decías que son estos jóvenes que admiran a los históricos y que conocen detalles de todas las actividades antisistémicas, por decirlo de alguna forma, a través de sus historias. Y después están un tercer grupo que está formado por profesionales quienes pasan por la universidad y son parte de algunos colectivos ligados a sectores antisistémicos que se llaman, bueno, uno de ellos, por ejemplo, Motor Rebelde, que es este tercer grupo que parece que es el tercer grupo más peligroso, ¿no? Que son los que no se mezclan con los otros dos.
Que no se mezclan y que son profesionales que han estudiado, que seguramente han viajado, y hay que ver un poquito la historia para dónde se movieron en el mundo, porque seguramente más de algún viaje de capacitación pueden haber tenido en el tema bombas, y son tipos que al final tienen un nivel a veces cultural, social, mayor, y que también los terroristas a nivel mundial andan buscando.
Como los jóvenes que están en España.
Como los jóvenes que están en España, proceso. Que están en proceso y que fueron acá enjuiciados y al final salieron libres por la ley antiterrorista acá en Chile, y bueno, hicieron lo mismo en España y allá los están detenidos.
Urgente modificar la ley antiterrorista entonces.
Urgente modificar la ley antiterrorista, pero ahora ya, y yo ahí llamo a todos los partidos políticos a ponerse la mano rápido en la ley, que el gobierno en septiembre dice que va a presentar las modificaciones, ojalá sea lo antes posible y que salga, como tantas leyes que hemos visto que han favorecido a muchas personas en este país, y que salga rápida, ojalá en una semana, dos semanas, con la máxima urgencia posible al respecto.
Sí, claro, estas modificaciones. Por último, quería volver a un tema que tú mencionaste que tiene que ver con el daño que podrían haber causado estas dos bombas que fueron instaladas el lunes en la noche, porque esa es una de las cosas que están evaluando las autoridades precisamente para poder presentar estas querellas, una de ellas con ley antiterrorista, qué sé yo, pero también para dar con los responsables de este hecho, pues de qué tipo de bomba estamos hablando, que sería un antecedente importante a la hora de poder investigar quiénes son los responsables, y dicen que el poder de destrucción de esas dos bombas de las comisarías era súper alto.
Era alto, tenía esquila, bueno, pólvora negra dentro de un extintor, y podría haber dañado a varias personas que hubieran pasado por fuera, y a los carabineros que están en el cuartel, que también son seres humanos, y que también seguramente le causó temor, pánico, haber visto, y hay algunos videos que ya han salido de algunos edificios del sector, donde muestran en el fondo que el carabinero sale a la calle y justo explota. Entonces, yo diría que hay que aplicar la ley. El presidente de la Corte Suprema lo dijo, que al gobierno no le tiemble la mano en aplicar la ley antiterrorista, y que la fiscalía, los jueces y todo van a ver cuál es la mejor opción para poder enjuiciar a estas personas una vez detenidas.
En el llamado de Sabas Chaguán también a que el gobierno les dé más facultades también a las fiscalías y a las policías para poder investigar y para poder hacer la probatoria también después de estos casos.
Sí,
es importante, ¿no?
Sí, yo creo que es importante. Yo creo que es importante que haya un mejor trabajo más coordinado entre la fiscalía, las policías. No puede ser que, volviendo un poco al tema del aeropuerto,
sí,
que ayer
se enteraron por la prensa.
Se instalaron por, exacto, por la prensa a las 8 de la mañana, y esto fue a las 6:20, 6:23.
Sí, el fiscal nacional salió criticando este hecho.
Sí, entonces yo creo que ahí tenemos que dejar los celos profesionales de lado y trabajar para un país más justo, para un país con mayor seguridad y con mejores leyes y mejores equipos que persigan todo el tema delictual en este país. Tanto bombas, tanto robos, es decir, mientras menos delitos existan en el país, va a ser un país más justo y más claro para pa todos los chilenos.
David Rosowski, muchas gracias por venir esta mañana a Tiempos Modernos.
Muchas gracias a ti, Elena, por invitarme.
Experto en seguridad conversaba con nosotros entonces en la 102.1. Nuestras entrevistas quedan todas en nuestra página web Oasis FM Chile, para que ustedes visiten nuestro Facebook también, Oasis FM, nuestro sitio web. Nos vamos. Que tengan un buen día miércoles. Mañana jueves estará Cristian Pino con ustedes, los va a estar acompañando hasta el próximo martes. Nos encontramos nosotros. Que estén muy bien.